las 10 de la mañana, un minuto, hemos recuperado al doctor Mario Armando Barrera.
Recuperado. Gracias, amigo.
¿Cómo andas?
Bien.
Bueno, un gusto, ¿eh?
Tuve unos días de licencia, exactamente. También tuve unas urgencias y no pude venir, ¿eh?
Está bien.
¿Para qué está? Justo hoy.
Sí, la verdad que a veces pasa que hay temas que se imponen por sí solos y se llevan por delante, digamos, por decirlo así, cualquier otra cosa, ¿no? Y la verdad que le debo confesar, doctor, hay muchísima gente que nos hace llegar mensajes por todas las vías, especialmente quienes tienen criaturas pequeñas. Hay mucha preocupación por esta bacteria que tiene un nombre raro, como casi todas, Streptococcus pyogenes o estreptococo, que parece que se asocia a estados gripales o a anginas, y que al parecer esa es la sospecha, no hay hasta ahora, entiendo, nada confirmado, podría haber provocado la muerte de esta nena Luana Camposadas. Hay dos niños muertos en Buenos Aires, hay dos que están graves, y hay una alerta epidemiológica nacional. No hay brote, pero sí una alerta, para que, bueno, la comunidad médica y también los padres estén atentos, porque es algo que, bueno, ha venido a complicar un poco las cosas, ¿no? Y a veces esa angustia tiene que ver con no saber, primero, cómo actuar cuando un niño o una niña tiene su pediatra y de pronto tiene fiebre, tiene gripe. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a la guardia o esperamos a conseguirle el turno con el pediatra? Bueno, ¿cómo se empieza a actuar cuando las cosas empiezan a preocupar?
La verdad que es muy difícil hablar en estos momentos de esta situación. Pero sí me parece que debemos dar algunos tips o mal consejo, porque no nos han pedido consejo, pero sí ser claro en algunas situaciones. Cuando el cuadro amerita una urgencia, me parece que uno debe concurrir a la guardia, ya sea del sanatorio, ya sea del hospital, cuando uno cree que está en una situación de urgencia, de que no se puede esperar porque el chico empeora o porque empezó con catarrito y después ya empezó a hacer fiebre y lo vemos que está mal, y bueno, uno tiene que hacer la consulta a la guardia. Lo que no debe dejar de hacer es, una vez en la guardia, siempre se revisa o se atiende por la sintomatología que uno llega. Es decir, yo voy a la guardia y la primera pregunta es ¿por qué le trae o qué te está pasando? Tiene tos. Bueno, yo me dedico a revisar la parte respiratoria, la garganta, todo lo que me pueda dar como síntoma tos. Y entonces, en función de lo que yo reviso, hago mi diagnóstico y propongo un tratamiento. Pero es puntual. Ese es el trabajo de la guardia. Ahora, yo me voy a mi pediatra y seguramente mi pediatra me dice, ¿qué pasó? Que viniste antes del control que te tocaba dentro de 15 días. Y mira, te la traigo porque empezó con tos. Listo, la va a revisar, la va a pesar, le va a mirar el oído, le va a mirar la panza, va a ver si esa tos tiene catarro, no tiene catarro, si se acompaña de fiebre, no se acompaña de fiebre. Un montón de otras cosas va a mirar para cerrar un mejor cuadro. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Doctor, una pregunta sobre esto. Porque se supone, un médico de guardia es tan pediatra o tan médico como cualquier otro. ¿Sí? Solo que está haciendo guardias, ¿no? ¿O no?
Sí.
No es menos médico.
No, sin duda.
Entonces, si aparece una criatura con fiebre, más allá del ibuprofeno y andate a tu casa, digamos, ¿no correspondería, pregunto, si el médico tiene que pedir análisis, que pedir estudios, más
lo hace, y demás, no lo me... hace. En este caso yo te digo, si suponete que él escucha algo raro más allá de su catarro, y seguramente le pedirá una radiografía, mirando esa radiografía pedirá laboratorio si hace falta. En la guardia también se hace eso. Pero quiero decir que la guardia actúa más sobre lo agudo, lo sintomático, lo urgente, no es el contexto, así como cuando a uno le revisan en el consultorio, no digo particular, sino de tu pediatra, que todos los días te está siguiendo, que tiene tu historia, que sabe por qué o no tal cosa, ¿entendés? No digo que sean menos pediatras, pero la guardia, vuelvo a insistir, es para cosas más agudas, urgentes, ¿sí? Normalmente es como si yo como pediatra le digo a la mamá, mira, la reviso, tiene fiebre. La fiebre es lo más inespecífico que hay, porque la fiebre es un signo de alarma de cualquier patología, tener una infección urinaria, una otitis, una gastroenteritis, todo se presenta a través de un cuadro, cualquier cuadro infeccioso lo primero que va a tener va a ser fiebre, ¿sí? Ahora, yo lo reviso y no le encuentro el foco, no sé dónde, quién es el que está causando esa fiebre. ¿Qué debo hacer? Debo tratar la fiebre, sobre todo en los menores de 5 años que pueden convulsionar en la casa, etcétera. Entonces yo le digo a la mamá, mira, no le encontramos foco, vamos a esperar a ver qué está para... Seguramente, porque parece un latiguillo, pero seguramente será un proceso viral que se está instalando. Entonces, ¿qué hago? Te doy el antitérmico, te indico que le haga paño, que la bañe. Yo, ante cualquier cambio u otro síntoma que vos veas que se agrega, vení nuevamente a la guardia, pero que si no, controlale con su pediatra. Esa es la indicación que hacemos todos. Y no está mal, porque eso es lo correcto. ¿Sí? Prestarle mucha importancia a los pediatras, le damos mucha relevancia a lo que dicen los papás. Porque el papá o la mamá es la que está con la criatura y la reconoce, ¿no es cierto? Entonces, si te dice, mira, doctor, ella no es así. Tendremos que agudizar un poquito el sexto sentido y decir, bueno, voy a insistir un poco más, o quédate acá en afuera del hospital, no internada, pero quédate, te llamo en 2 horas, vamos a verla de vuelta. ¿Sí? A esa es la recomendación que se le da al pediatra, y no decir, bueno, denle el ibuprofeno nada más. Porque eso es correcto. Si yo reviso un paciente que consulta por un síndrome febril y no le encuentro foco y no encuentro que haya gravedad para hacerlo, no encuentro otra cosa que me lleve a pensar que tengo que hacer un análisis de laboratorio o que tengo que hacer una placa o lo que sea, un examen complementario que me ayude a tomar una decisión, el camino correcto es ese. Explicarle a la mamá, mira, no le encuentro foco, vamos a esperar a ver que se manifieste otra cosa para ver qué hacemos. ¿Sí?
Y ahí lo correcto es, después de la guardia, ir al pediatra habitual, si es que tiene, porque tampoco todos tienen.
Yo digo, normalmente el médico de guardia, el pediatra que te atiende en la guardia, te va a decir eso, controlate con tu pediatra. En 24, 48 horas, vale a tu pediatra.
Claro.
Hay problemas, es cierto. Hay veces que vos decís, bueno, me mandan a control con mi pediatra y resulta ser que no tengo un turno hasta dentro de una semana. ¿Qué hago? Te agarra una angustia, vos decís, che, voy a estar con fiebre porque ya le llegué.
Sí, o el pediatra se fue de viaje, se fue a un congreso.
Y seguramente le habrá dicho, bueno, yo me voy al congreso, atendete con fulano. Pero a lo que voy es, puntualmente, que no pueda conseguir un nuevo turno. Y el bebé a las 24 horas, 48 horas, sigue con fiebre o empeora, y bueno, no esperaré una semana hasta ir al pediatra.
Generalmente,
a la guardia otra vez.
Pueden darte un sobreturno, pero lo que uno espera, ¿no? Y es por eso que, bueno, lo que es mamá se evocó, la guardia obviamente siempre sirve y salva, y en el momento, además, generalmente uno acude a la guardia en horarios donde obviamente un pediatra no puede atender, como la madrugada u otras horas. Pero el volver al pediatra, también imagino que en los chicos debe hacer un seguimiento, no sé si de historia clínica, no sé si llamarlo así, pero sabrá también si es un chico con tendencia a enfermarse, no sé, más que es más frágil de la piel, del oído,
sí,
del...
Sí, pero ¿sabes qué, Flaca? Yo creo que normalmente ese relato ya lo hacen los papás. Cuando vos venís, por ejemplo, hay una guardia que te dice, mire, yo necesito que me atienden porque mi hijo está con fiebre. Y él convulsiona con fiebre. Ya te está diciendo parte de su historia.
Sí.
¿Entendés? O sea, siempre los padres relatan cosas que pueden tener o no relación, pero que ellos saben que eso es algo que marca la diferencia.
Uh-huh.
Entonces vos, por eso digo, los pediatras estamos acostumbrados a darle relevancia al relato de los padres.
En este caso, bueno, esta nenita, no me quiero meter en ese asunto porque la verdad que no conocemos, pero bueno, aparentemente le dolían las piernas, por ejemplo.
Sí.
Ese tipo de datos, ¿no? Que los padres dan, ¿no? Pero aparte le duele la pierna también.
Claro, prestarle relevancia a eso. Yo quiero decir que estos cuadros son agudos, fulminantes, ¿sí? Los shocks sépticos son muy difíciles de revertir, ¿sí? A ver, esto es, mira, yo les contaba fuera del aire que nosotros, yo tuve o tengo una relación a través de mi señora que tiene una relación laboral con los papás de Luana. Y es muy difícil hablar en este momento porque, fíjate que si se muere tu mujer, vos sos viudo, si se muere tu papá, sos huérfano, y cuando vos se te muere un hijo, no hay un nombre para eso. Uh-huh. Así que imagínense lo que significa. Entonces hay que tomar con mucho respeto para que este caso desgraciado sirva para que no sucedan otras cosas, pero también con mucho respeto y no ser alarmista y no decir, bueno, estamos tenemos que ir, todo lo que tengan fiebre tenemos que salir corriendo al médico.
Una pregunta muy puntual, pero está bien, no. Está bien. Acá hay una, cito el diario El Territorio, página 3 de hoy, habla la infectóloga Liliana Arce,
sí,
de Salud Pública, ¿no? Y dice algo, exactamente, dice algo que quiero que por favor me lo traduzca, doctor. Dice, realizamos un comunicado destinado a todos los que hacen consultorios externos. Que seamos menos sintomatólogos, es decir, recetar ibuprofeno para fiebre y Reliberán para dolor de panza. Miremos un poco más. Que se avance en un examen más profundo. ¿No es un poco lo que estamos hablando?
Sí, es lo que estamos hablando, y ella lo que quiere decir es que en esta situación, en este momento, por ahí, reforcemos nuestro examen físico, ¿sí? Pero yo no creo que la gente de guardia, por eso te decía, la guardia maneja el síntoma en lo agudo, lo que viene, lo que te trae. Porque la pregunta es esa, vos a la guardia cuando viene el chico le decía a la mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué lo trae? Porque nadie viene graciosamente a la guardia, digamos, ¿cierto? Me pasó tal cosa, y bueno, uno empieza a investigar sobre eso, para resolverle ese problema que lo trae a la guardia. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, ella dice, bueno, estemos más alertas. Estemos más alerta, pero no significa que está diciendo que en la guardia solo se da ibuprofeno cuando tiene fiebre o Reliberán cuando tiene la panza. Yo no lo interpreto así, y me parece que es válido invitarla a ella o al doctor López, que son los dos infectólogos del hospital, que van a hablar con mucho más autoridad de esto. Yo estoy dando el punto de vista de un médico pediatra que hizo guardia como pediatra y que comparte...
Lo que pasa es que lo que está viendo es algo más. Hay una bacteria que está haciendo aparentemente un desastre.
Ante esta situación, prestemos atención. Claro. Lo mismo que dice la gente, los virus no es que están solamente en el invierno. Se expresan más porque estamos más encerrados, compartimos más el aire lisiado, etcétera, un montón de cositas, pero los virus están presentes todo el tiempo. Y cuando hay un proceso viral a donde se le asocia este tipo de bacterias, que son los estreptococos, que no tienen una vacuna específica para prevenirlo, o sea que ninguno de nosotros estamos exentos a sufrir una situación de...
¿Puedo, como mamá, en la guardia donde me dicen no, y el ibuprofeno, decirle, ¿me podés hacer un estudio más completo?
A ver.
Y que no me respondan, ¿quién es el médico? Usted o yo.
Yo creo que el que está capacitado, no estamos exentos a equivocarnos, y sabemos que las equivocaciones se pagan caro en medicina, ¿no es cierto? Pero realmente somos humanos y estamos propensos también al error, digamos, no somos perfectos, digamos. Pero insisto que uno tiene que confiar en el médico. ¿Por qué? Te doy un ejemplo clásico. Vas a la consulta por una angina, te reviso, tenés una angina roja, que da mucha fiebre, y te digo, mira, ibuprofeno, no, angina, o algún antitérmico, baño, paño, mucho líquido, eso te va a durar 48, 72 horas, por ahí va a tener vómitos también, ¿sí? Bueno, ¿no me va a dar el antibiótico? Y no, porque es una angina roja, es viral.
Claro.
Yo no mato el bicho, ese virus, no lo mato con un antibiótico. No tenés placas, que son las placas bacterianas, a quien yo sí le puedo dar un antibiótico.
Claro.
Muchas veces en rueda de charla de médico decimos, ese paciente que yo lo vi se fue al otro y el otro le dio la amoxicilina.
Y ahí tengo otra esquina.
Feliz. Y estamos haciendo mala medicina.
Bien. Una consulta muy puntual. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien pesque una de estas septicemias generales? En número. ¿Uno cada 10.000? ¿Uno cada 1 millón?
No te puedo contestar eso yo, Mario. no sabría decirte.
¿Son bajas? ¿Es baja la posibilidad?
Es baja, es bajísima, baja, digamos, ¿no? Pero no puedo decirte en números, ¿no? Pero es bajísima, es baja, ¿no? Porque no son casos frecuentes, ¿me entendés?
Son muy, muy...
Yo lo he visto porque cuando yo era residente viví la epidemia, cuando había tanta meningitis que nosotros no vivíamos poniendo antibióticos para
inmunizarse.
Como profilaxis, porque tratamos muchos chicos y leves, y son casos fulminantes, ¿viste? Sí. Desgraciadamente, sí. A pesar de todo lo que uno ha avanzado y de todo lo que tiene a disposición, y no podemos combatirlo, digamos.
Bien, doctor Barrera, gracias. La charla ha sido más que interesante y fundamentalmente necesaria en estos momentos. Gracias.
Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1. Radio para los que aman la radio. Si trabajas tanto que casi no te queda tiempo para disfrutarlo, si trabajas tanto para lograr todo lo que querés y no te queda tiempo para lo que más querés, tu familia y tus amigos. Misión Paraná es una conexión natural con los tuyos. Sorprendelos. Murucuyá Conexión, para que vos disfrutes con los tuyos en el río. Reserva tu lugar al 15 433 40.